deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar un día más este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda siempre para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga siempre de que eso tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. En días como estos, ser periodista deportivo es una pasada. No tienes un segundo para aburrirte y lo complicado es seleccionar bien lo que os tenemos que contar para explicarlo, no dejarnos nada y hacerlo entretenido. Hoy, si tuviéramos un supermercado deportivo, tendríamos las estanterías bien llenas. ¿Qué quieres, fútbol? Un partido de los históricos. Tenemos un Messi contra Guardiola. Un Barça-Bayern en la ida de las semifinales de la Champions. Pep vuelve a casa por primavera pensando en que su, digamos, hijo adoptivo Leo Messi se la puede liar parda. Porque, la verdad, Guardiola no encuentra cómo pararle.
Que no se para. El estado que está, si tú solo te dedicas a defender, no lo paras. El estado que está ahora en estos últimos 4 o 5 meses, no se le para. No hay sistema defensivo, no hay entrenador. Es demasiado bueno. Contra eso hay que intentar eso. Limitarle de otra manera.
Messi imparable, pero si hay un equipo ahora mismo que puede parar a un Messi y a un Barça en forma, es un Bayern que junta a Neuer, Xavi Alonso, Thiago, Schweinsteiger, Müller y Lewandowski en el mismo once. El Barça-Bayern es el acontecimiento sin duda del día y arrancaremos el programa en Barcelona en cuanto, digamos, pongamos un poquito en orden el resto. Porque el Real Madrid ayer tenía el examen de la ida de las semifinales de la Champions en Turín y estuvo a punto de suspenderlo. Sacó un aprobado, digamos, muy justo y lo mejor fue el resultado. Una derrota corta que deja todo abierto para la vuelta tras el 2-1 de Turín. Con Ancelotti incidiendo en el error, el de poner a Ramos de medio centro en donde está más perdido que Rajoy en un mitin de Podemos. Aún así, Ancelotti dice que Sergio Ramos ayer estuvo bien.
Sergio ha hecho un buen trabajo, como lo ha hecho en los partidos anteriores. No, yo he visto que no solo Sergio, hemos tenido más errores de lo normal. No solo Sergio, también atrás hemos tenido más dificultad, también porque la presión de la Juve, pero sobre todo de la segunda parte, era más alta.
No, ni más alta ni más baja. Ramos en el medio centro es como si pones a Cristiano de portero. Pierdes la portería y un delantero. Lo único verdad es que no solo fue Ramos el que estuvo mal. Sumad a Bale, a Carvajal y a Varane, y comprenderéis por qué digo que lo mejor fue el 2-1, el resultado. Luego lo hablamos y hablamos a fondo de la noticia que avanzábamos anoche en el larguero. Los jugadores de primera y segunda división en España amenazan con convocar mañana una huelga para parar el fútbol en la penúltima jornada de liga. La del Atlético de Madrid-Barça, la del Español-Real Madrid, por poner un ejemplo. Por hacerlo corto en la presentación, los problemas vienen porque les han apartado del reparto del dinero del nuevo contrato de televisión y porque Hacienda les va a hacer pagar más impuestos al cambiarles la tributación fiscal. Más impuestos, digo, de los que pagan ahora. Si en 24 horas no se han solucionado esos problemas, mañana hay anuncio de paro, convocatoria de huelga por parte de Luis Rubiales. Ese anuncio es probable. Lo que mañana es seguro es que sigue el fútbol europeo. Hay UEFA, juegan Sevilla y Fiorentina y vamos a muerte con los de Emery, que de ganar la competición disputarían la próxima Champions y podríamos tener 5 equipos el año próximo en la máxima competición del fútbol europeo. Así que estaremos en Sevilla y os cuento ya la sorprendente decisión del comité de competición que acaba de suspender a Rodrigo, el jugador del Valencia, con 3 partidos por su expulsión ante el Rayo. En el equipo de Nuno lo están flipando y la verdad es que en parte tienen razón. Y más allá del fútbol, pues el supermercado deportivo este que os decía nos trae baloncesto. Pau Gasol en Marca dice, 2 puntos, comillas: Escariolo no me parece el hombre idóneo para dirigir el combinado nacional. Conoce la dinámica de la selección y de los jugadores y con él tuvimos muchos éxitos. Nadie mejor para llevar el equipo nacional. Cierro comillas. Os cuento que habían surgido problemas en la negociación con Sergio Escariolo y por eso esta frase es una carga de profundidad o un respaldo brutal a Sergio Escariolo, como cada uno lo quiera entender. Así que Pau Gasol es uno de nuestros grandes noticias y Rafa Nadal el otro. En unos minutos debuta en el Master 1000 de Madrid, en donde supongo que hay expectación mágica, máxima ante el partido en la Caja Mágica. Por eso cerramos la presentación allí. Ambiente, Paloma Monreal, muy buenas.
Hola, Pacojo, muy buenas. Pues está ya la gente esperando porque está jugando Serena Williams, que llevamos retraso por la mañana. Se ha llevado el primer set, pero todavía queda partido. O sea que esperando a Rafa estamos. Y te cuento muy brevemente que ha ganado David Ferrer y que Verdasco también se va al tercer set.
Gracias, Paloma. Nadal, Gasol, protagonistas del cierre de la presentación, que abrocha la noticia curiosa del día. Supera lo que llamamos, Javi Blanco.
Mira, hoy la encontramos en Manchester. Te voy a hablar de Noel Gallagher, el ex guitarrista de Oasis. Sabes que él y su hermano Liam son muy, muy, muy seguidores del Manchester City. Tanto que incluso Liam fue expulsado del Bernabéu en 2012 por celebrar los goles del equipo besando a un miembro de seguridad. El caso es que Noel Gallagher ha concedido una entrevista al canal NBC Sports. El guitarrista ha dicho que ficharía a Gareth Bale y que le gustaría que Guardiola fuera el entrenador. Cree también que para ser un equipo campeón, el City tiene que, primero, comprar 4 jugadores nuevos, segundo, vender 4 jugadores viejos y tercero, fijarse en otro entrenador. Pero lo mejor es lo que ha dicho sobre David Silva. El canario es su jugador preferido. Le gusta tanto que dice que incluso le dejaría tener sexo con su mujer. Seguro que a Sarah McDonald, que es como se llama la esposa de Noel Gallagher, no le ha hecho demasiada gracia la bromita de su marido.
Bueno, y habrá que preguntar a la novia de Silva también.
Tiene razón, no tiene plantilla.
Y Silva quiere también, que claro, eso también.
No tiene plantilla el City, tiene toda razón.
No, no, desde luego. Bueno, en lo que localizamos a todos los que pueden opinar en este tema, a ver qué os parece el plan. Vamos a empezar en Barcelona con la Champions. Luego escuchamos a Sergio Ramos. Os contamos la última hora de la huelga de futbolistas. Oímos a Emery y vemos cómo arranca el partido de Nadal. Si os apetece seguir ahí, las 3:10, vamos al lío.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
Jornada del 10 de mayo. Superbote de 2.400.000 euros. La quiniela juega hasta el pitido final. El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante. De Pharma OTC.
Cada día se necesitan más profesionales para atender el aumento de animales de compañía. Ahora con CCC puedes convertirte en auxiliar de clínica veterinaria o dedicarte a la peluquería y estética canina o al adiestramiento de perros. Y ahora por solo 50 euros al mes. Infórmate CCC 902
2021-22
o cursoscc.com.
Si estás pensando cambiar de móvil, estás de suerte, porque en la semana del smartphone de Movistar te lo regalamos. Contrata Fusión Televisión antes del 31 de mayo y llévate un móvil gratis. En la semana del smartphone tenemos un montón de modelos para ti. Acércate ya a tu tienda Movistar y elige el tuyo.
Como imaginaréis, abrimos con la cita futbolística del día. El partido es absolutamente brutal en el Camp Nou, Barça-Bayern. Simplemente con los dos contendientes del encuentro ya es suficiente. Pero si al nombre añadimos, vuelve Guardiola, juega Messi, regresa Rafinha, Luis Suárez y Neymar con ganas. Rafinha, Thiago, mejor. ¿Os imagináis que la cosa ya gana más incluso? Vamos a situarlo todo. Hola, Sique Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco Jo.
Lo primero, ¿novedades deportivas en la convocatoria de Luis Enrique hay alguna?
Pues sí, que es baja Mathieu, como ya sabíamos, lesionado, y su lugar lo ocupa Vermaelen, el jugador de rendimiento inmediato que 9 meses después entra por fin en una convocatoria del Barça.
Para ser inmediato, la verdad es que va con un poco de retraso.
Está con retranca, sí.
Sí, con el horario previsto. Oye, ¿al final a Guardiola se le va a hacer algún tipo de acto de detalle, de homenaje antes del partido o...?
Organizado no, el club valoró hacerle algún vídeo o algún gesto, pero se ha decidido que no se haga nada porque el partido es muy importante y en cualquier caso, si lo hay, será espontáneo de la afición. Tanto Guardiola como su entorno esperan que el público lo reciba bien y entienden que después la afición pues le quiera lo peor deportivamente hablando.
Ayer escuchamos hasta ahora a Messi y a Luis Enrique, que eran los que habían hablado. Nos quedamos con ganas de escuchar a Pep Guardiola, cuya rueda de prensa ayer fue multitudinaria, así que...
Había muchísima gente, se habilitaron incluso mesas que habitualmente no están en la sala de prensa, y Guardiola habló, entre otras cosas, de las numerosas bajas que tiene el equipo. No juegan hoy Robben, Ribery, Alaba o Bastuber, son bajas sensibles. Además hay jugadores que llegan tocados, como es el caso de Lewandowski o Thiago, que viene de mucho tiempo sin jugar asiduamente, pero pese a eso Guardiola dice que no son excusa las bajas.
Si nos hubiéramos quejado de las bajas, hemos tenido operaciones, si nos hubiéramos quejado de las bajas en los últimos 2 o 3 meses, básicamente no hubiéramos sido campeones de la Bundesliga 4 jornadas antes, no estaríamos sentados aquí y no hubiéramos llegado a las semifinales de la Pokal, donde no estamos en la final por circunstancias muchas veces ajenas al control. Si gana el Barça será merecido ganar el Barça, si gana el Bayern será merecido ganar el Barça. No me he quejado nunca en estas alturas, lo voy a hacer ahora.
Pues nada, no se queja Pep Guardiola. El 11 del Barça sin Mathieu, ¿qué pinta tiene? ¿Sí qué?
Pues el que todos esperamos, sí, no ya. Se prevé ningún cambio de Luis Enrique. En la portería Ter Stegen, que es quien juega en la Champions. Defensa Alves, Piqué, Mascherano y Jordi Alba. En el centro del campo Sergio Busquets, Andrés Iniesta y Rakitic. Y arriba Luis Suárez, Messi y Neymar. Es un once que la afición ya se sabe de memoria y no se prevé que hoy Luis Enrique haga ningún cambio.
Jordi Martí, Barcelona, muy buenas tardes.
Es Paco Jo desde Barcelona, donde las sensaciones son positivas.
Estamos ante uno de los encuentros, Jordi, más especiales en mucho tiempo.
En mucho tiempo, sobre todo también por no solo la calidad de los dos contendientes, sino como tú decías, por el regreso de Guardiola y por el regreso de Thiago y por el regreso del staff de Guardiola. Un cierto desgarro familiar hoy en el Camp Nou. Intuyo una gran ovación para Guardiola, especialmente, pero como tú decías, cuando suene el pitido inicial, todos con el Barça para derrotar al Bayern camino de Berlín.
¿De quién esperas hoy la mejor versión en el Barça? ¿De Leo, del tridente, de Ter Stegen? ¿Cuál le hará más falta al equipo de Luis Enrique, Jordi?
Yo creo que especialmente la de Messi. Messi es la clave. Ya sé que esto no es un gran descubrimiento, pero es la gran preocupación de Guardiola. Guardiola se encierra en su habitáculo con aquella luz que al parecer le permite ver las llaves para abrir los partidos, y es su obsesión. ¿Cómo minimizar a Messi? ¿Cómo reducir a Messi? Pero este Messi, que después de Anoeta alcanza su mejor versión, es lo que a mi juicio hace que el Barcelona sea favorito un par de escalones por encima del Bayern.
¿Te cuento la estadística del Barça contra el Bayern o mejor no?
No. Ya me la conozco. Ya sé que de los 8 partidos el Barça solo le ha ganado uno, y justamente con Guardiola en el banquillo azulgrana.
4-0 fue en cuartos en 2009, que por lo menos es una victoria contundente.
Sí, pero esa es verdad, fue una victoria contundente. Aquí hay muchas cosas que están en juego. También es cierto, como tú decías, que los precedentes son los que son. Incluso existe una eliminatoria con un parcial de 0-7 o de 7-0, y todo esto también juega en este partido como un aliciente para sacarse de encima esa espina, ¿no? Por lo tanto, fíjate, el Barcelona llega en su mejor momento de forma. El Barcelona llega con un Messi que está en su mejor versión. Se producen una serie de bajas en el Bayern que son notables, también hay que decirlo. Y especialmente este Bayern, que ha tenido una trayectoria irregular en este curso. Por lo tanto, en fin, creo que es razonable hablar de buenas sensaciones en el lado azulgrana.
Lo que tenemos es un partidazo. Le voy poniendo más sabor a este caldo futbolístico del bueno. Julio Maldonado, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
Ahora mismo el Barça-Bayern es el partido mejor que se puede ver en Europa.
Yo creo que por cómo llegan los dos, sí, seguramente sí se pueden ver. El Madrid yo creo que no está tan bien ahora con las bajas, pero a mí me parece que esta eliminatoria lo tiene todo. Tiene mucho talento los dos equipos, más en el Barça, y luego tiene ese condicionante evidente de Guardiola volviendo a su casa realmente, porque es su casa, ¿no?
Oye, Maldini, Ribery, Robben, Alaba, ¿qué baja le hace más daño al Bayern?
Hombre, le hace mucha baja a los dos hombres de banda, Ribery y Robben, que son dos futbolistas que abren mucho el campo y que hacen mucho daño. Yo creo que la mejor versión que yo he visto del Bayern en los últimos tiempos ha sido con Ribery y Robben al máximo nivel, y sin ellos el equipo se resiente. Es verdad que hizo un gran partido en Oporto, pero y seguramente Guardiola tiene pensado alguna cosa para intentar desactivar al Barça, pero me parece que lo tiene muy difícil. En todos los partidos últimos ha venido jugando, digo, importantes de Champions, con defensa de 4. Se habla de que puede meter 3 centrales. Yo creo que seguramente meterá un centrocampista más hoy para reforzar el equipo, es decir, mantener la defensa de 4, porque tampoco tiene tantos centrales donde tirar, y tan buenos donde tirar, y creo que va a intentar armar el equipo bastante atrás e intentar que el Barça no esté cómodo en el mediocampo.
¿El que gane la batalla del mediocampo gana el partido, o el Barça puede funcionar con menos mediocampo y más tridente?
Yo creo que el Barça, la clave del Barça es, yo creo que la batalla la va a ganar el Barça en el mediocampo, porque tiene mucha más calidad realmente, y la clave del Barça es que está otra vez presionando sin balón como el mejor Barça de Guardiola. Y yo creo que Guardiola, que es consciente, ayer comentaba en Canal Plus Guardiola, que intuye más o menos lo que le dice Luis Enrique a los jugadores, que no lo sabe, pero que lo intuye, y estoy convencido que él intuye que le dice que hagan lo mismo que hacían con él, con Guardiola, que presionen mucho sin balón. El Barça lo está haciendo, y Guardiola sabe que si el Barça juega este nivel, es un equipo realmente imparable.
Me estaba fijando que con todas las bajas que hay, Götze no es titular en el Bayern.
Bueno, es que Götze en el Bayern no está haciendo gran cosa, francamente. O sea, me parece que Götze, Lewandowski sí se ha enchufado por fin, pero Götze lleva ya 2 temporadas y me parece que no estamos viendo ni mucho menos la versión del Götze del Borussia Dortmund. Y a pesar de la baja que tiene el equipo, efectivamente Götze, veremos si juega hoy. Yo tengo algunas dudas de si juega hoy también.
Bueno, pues vamos a esperar. Ahora te pregunto por tus sensaciones del partido, y quiero preguntarte algo del encuentro de ayer entre la Juve y el Real Madrid. Pero vamos cerrando en Barcelona. Sí que habrá ambientazo para el partido de hoy, ¿no? O sea, si el retorno de Pep Guardiola no fuera suficiente, habrá alicientes más que de sobra para que aquello reviente hoy.
Sí, porque es una semifinal de Champions, se espera la mejor entrada de la temporada o la segunda mejor después de la del Madrid. Hay 4.300 alemanes que ya se han encargado de ir dejando vacíos de cerveza a los bares de las Ramblas de Barcelona, y todavía quedan algunas entradas a la venta. Son las que provienen del Seyent Libre, el asiento libre, que son socios abonados que no van al partido y ceden su localidad para que la compre otra persona. Se pueden conseguir a través de la web y a través de las taquillas del club. Hay por todas las zonas del campo, excepto las más baratas. Estas ya se han agotado. Los precios van de los 139 a los 369 euros. Es por si alguien la última hora quiere todavía ver el partido, pues puede, aunque quedan pocas entradas.
Vale, pues mira, que la gente se lo apunte, que todavía quedan entradas, aunque sea alguna cara y de última hora, para ver el partidazo de esta noche en el Camp Nou. Te escuchamos en el carrusel, un abrazo, Sique.
Que vaya bien, un abrazo a todos.
Jordi Martí, ¿qué resultado firmarías?
Hombre, a ver, yo firmaría ahora mismo un 2-0.
Sí, claro. No está mal, ¿no?
Es que un 1-0 es justo, ¿eh? Y yo creo, insisto, en que el Barcelona, Paco Jo, no sé si Maldini me va a corregir o no, pero le veo un par de escalones por encima del Bayern. Yo creo que Guardiola ha pensado muchas veces en su regreso al Camp Nou, en su regreso a un enfrentamiento con el Barça. Pero yo creo que él lo ha visualizado en otras circunstancias. Mm. Y debemos decir que en estas circunstancias el Bayern está algo mermado por sus bajas, algo castigado por su trayectoria con altibajos en el transcurso de la temporada, y al Barça le pilla en un momento de forma espléndido en lo físico y en lo futbolístico.
Vale, Maldini, ¿algo de corregir?
Bueno, yo no corregiría nunca a por supuesto a Jordi, pero en este caso además es que pienso igual que él. Quiero decir, tenemos nuestra opinión, pero en este caso coincide. Es más, yo creo que el 2-0 sería un gran resultado, pero yo tengo la sensación de que ahora mismo, tal y como llega el Bayern y tal y como está el Barça está para dejar la eliminatoria muy, muy, muy clara y con 3 goles de diferencia.
Hola.
Te digo en serio, lo pienso así. Ojo, que también creo que Guardiola puede buscar alguna forma. Yo estoy respetando al Bayern, pero tal y como está el Barça ahora y como llega el Bayern, yo no descarto un resultado verdaderamente amplio a favor del Barça.
Mira qué bien se va a ir Jordi Martí a comer.
Un
abrazo, Jordi.
A ver si no me equivoco, ojalá, ¿no?
Un abrazo para los dos.
Hasta luego. No te muevas, Maldini. Ahora el postpartido de la noche en Turín, entre la Juve y el Real Madrid. 2-1 victoria de los alpinos, crítica a Ancelotti por situar de nuevo a Ramos en el centro del campo, a Bale como titular, y consenso general de que para lo que vimos, lo mejor fue el resultado. Hola, Javier Herráez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Paco Jo, para mí el peor partido de la era Ancelotti en Europa de largo. Estuvo muy mal ayer el Madrid.
Bueno, pues yo creo que con eso, fíjate, ya lo defines todo. ¿Cómo ha sido el postpartido, la vuelta, los jugadores en zona mixta y esas cosas, Javi?
Bueno, pues hablaron los de siempre. Dio la cara a Sergio Ramos, que estuvo horroroso en el campo, pero estuvo perfecto en la zona mixta. Hombre, imagino que la afición prefiere que juegue mucho mejor que hable, pero yo creo que dio la cara. Yo creo que la culpa no es toda de él. Creo que Ancelotti, que es un gran técnico, se equivocó. No porque te salgan bien las cosas tienes que perpetuar en el error, y meter a Ramos en el centro del campo era un error, y lo vimos ante el Atlético de Madrid, aunque tapara a Mandzukic por alto. Luego vimos también en Sevilla que no estuvo en su sitio, que era un pulpo en un garaje, y ayer lo remachó en un pésimo partido. Se salvan Cristiano, otra vez no, se salva un poquito Pepe en defensa, James, Isco y, como no, Chicharito, que le dio al equipo otro aire en la segunda parte cuando salió. Horrorosos Bale, Carvajal y Varane. Flojo Toni Kroos, se le metió por detrás de él siempre Tevez, con esa velocidad que, bueno, volvió loco al equipo blanco, ayer vestido de negro, y también Marcelo, así que Ancelotti tiene que hacérselo mirar. Hablar de remontada con 2-1 creo que es un poco exagerado, porque el Madrid jugando en casa tiene la eliminatoria al 50%, y bueno, hay que recordar, Paco Jo, que desde el 10 de marzo del 2004, con aquel gol de Zidane ante el Bayern de Múnich, el Madrid no consigue levantar una eliminatoria en su casa. Así que el día 13 en el Bernabéu, ya los jugadores se han encargado de todo ello. Dice James que tiene que arder el Bernabéu, sí. A por ello, decía Marcelo. Bueno, pues me parece bien, pero veremos lo que pone Ancelotti en liza. Creo yo que será la BBC frente al equipo, como digo, de la Juve, con un buen Morata y con un buen Tevez. Escuchamos lo que dijo en rueda de prensa en la zona mixta Sergio Ramos, lo escuchamos anoche en el larguero.
El error forma parte del juego, del fútbol, y en ese sentido, pues hacer autocrítica, saber que no ha sido un partido nada bueno a nivel colectivo ni a nivel individual por parte de nosotros, y bueno, mejorar las cosas para que salgan como queremos en el Bernabéu. Hombre, no ha sido un gran partido a nivel personal, yo soy muy, muy claro, soy muy crítico conmigo, pero bueno, tampoco me asusta, ¿no? No se excusa para nada que sea una posición nueva para mí, y confío plenamente en mí, porque se me da esa oportunidad, esa confianza para mostrar el mejor nivel, y si tengo que volver a jugar lo voy a hacer encantado, y no hay que achacar a ningún error a nadie, ¿no?
Maldini, ya lo haremos con calma la semana que viene, pero el 2-1 este deja la eliminatoria abierta, y con un planteamiento sin Sergio Ramos en el centro del campo, lo normal es incluso que el Real Madrid se lleve la eliminatoria, ¿eh?
Sí, lo pasa que va a ser, está muy peligroso. Yo creo que el Madrid va a jugar 4-3-3, como decía Javi, que Sergio Ramos, yo creo que se va a caer Varane, que ayer estuvo bastante mal, no lo digo por el partido de ayer, pero creo que Ramos tiene que jugar como central, porque es un gran central, seguramente el mejor del mundo, y Pepe creo que ayer estuvo bien, así que se caerá Varane y meterá 4-3-3 con Benzema, que supongo que estará recuperado, pero está peligroso. El Juventus es un equipo que se va a armar bien atrás, va a salir con 3 centrales, es un equipo que no es que sea una maravilla defendiendo, pero sí que acumula mucha gente, y es un equipo peligroso a la contra. Yo ya sé que el Madrid no es el Dortmund, pero contra el Dortmund la Juventus se fue al partido de vuelta con un 2-1 a favor, en casa exactamente el mismo resultado que ayer, y en Dortmund dio una exhibición, el mejor partido que yo he visto a la Juventus este año, teniendo menos el balón que el rival, dio una verdadera exhibición de fútbol defensivo, de fútbol de contragolpe, y si juega a ese nivel el Madrid lo va a pasar mal. Ya sabemos que cuando juega 4-3-3 el mediocampo se resiente mucho, ¿no?
Tocó pasarlo mal ayer con el Madrid, a ver si hoy toca pasarlo bien con el Barça.
Yo estoy convencido, de verdad, creo que lo dije ayer, que esta eliminatoria del Madrid, creo que el Madrid puede pasar, pero estoy convencido que va a ser más igualada que la del Barça Bayern.
Bueno, pues nada, la semana que viene hablamos de cómo lo van vemos. Las desigualdades. Un abrazo, Martini.
Un abrazo, hasta luego.
3:25.
Maná en concierto. Presentando su nuevo álbum y todos sus éxitos. Cama Incendiada Tour. 21 de agosto Tenerife, 22 Las Palmas, 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona y más fechas por anunciar. Entradas a la venta en Ticketmaster, El Corte Inglés y puntos habituales.
El sexo es sano y saludable. Energisil te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante de Pharma OTC.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
Jornada del 10 de mayo. Superbote de 2.400.000 euros. La quiniela juega hasta el pitido final.
Anoche, en El Larguero, avanzábamos la noticia que puede ser el bombazo del tramo final del campeonato de Liga. La AFE, el sindicato de jugadores de fútbol, plantea parar la jornada del 17 de mayo si no se cumplen unos requisitos determinados. Hola, Edu Polo, Barcelona, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
¿Lo explicamos rápido?
Sí, lo explicamos rápido, que la gente lo entienda. Siguen a esta hora los contactos, las reuniones y, de momento, mantienen su postura. Mañana la idea es convocar una rueda de prensa y anunciar una huelga coincidiendo con la penúltima jornada de Primera División, el fin de semana del 16 y 17 de mayo. Afecta, entre otros partidos, por ejemplo, al Atlético de Madrid-Barça o al Español-Real Madrid. Partidos claves para el campeonato, partidos clave también esa jornada para el descenso. Y mañana, en principio, lo va a explicar Luis Rubiales, a no ser que hoy fructifiquen las negociaciones con la agencia tributaria. El motivo oficial y el que va a exponer la AFE es su descontento con el decreto ley sobre los derechos televisivos, en el cual han quedado al margen, consideran que no es un acuerdo favorable para los futbolistas, y esa va a ser el motivo oficial por parte de la AFE para convocar la huelga. A partir de ahí, lo que hemos explicado, hay otros dos motivos de mucho más peso, que no los quieren en principio explicar, veremos si lo hace finalmente Rubiales o no, que son de carácter fiscal. Por un lado, los futbolistas desde el año 96, gracias a una ley que se hizo entonces, pueden cobrar el 15% de su ficha en concepto de derechos de imagen, lo cual significa que lo tributan con un tanto por ciento muy inferior la retención a la del IRPF, y Hacienda ahora está investigando a muchísimos futbolistas. Algunos abogados nos dicen que más del 50% de futbolistas y deportistas de élite están siendo inspeccionados y quieren regularizar eso, sobre todo aquellas empresas que están demostrando que son ficticias y que realmente no trabajan para los derechos de imagen. Y luego, en cuanto al pago de los representantes, hasta ahora los clubs le pagaban la ficha del jugador, pues el 90 o 95% al futbolista y el 5 o 10 restante directamente al representante en concepto de comisión. Ahora Hacienda exige que se pague el 100% al futbolista, que el futbolista lo declare todo, pague los impuestos y después sea él el que pague a su representante, con lo cual ahí también siguen perdiendo mucho dinero. Con lo cual, con estos tres puntos sobre la mesa, la idea ahora mismo es mañana convocar a los medios en Madrid, una rueda de prensa en la que solo hablaría Rubiales, pero estaría acompañado de Iker Casillas, de Xavi Hernández y de los capitanes de la mayoría de equipos. Los del Sevilla obviamente no estarán porque tienen partido, y convocar esta huelga si no cambia nada a lo largo del día de hoy.
Tengo un minuto para comprobar si hay algún tipo de novedad en la AFE. El presidente de la AFE está reunido en la Federación, Mario Torrejón.
Eso es, Paco Jo, en la Federación, que tiene junta directiva en la que están discutiendo solamente ese punto del día, el Real Decreto. Ha entrado Luis Rubiales, mejor dicho, por el parking, y de momento no lo hemos visto salir. De hecho, sigue arriba. Algunos presidentes sí que han abandonado ya esta reunión, como por ejemplo Ángel Torres, del Getafe, de Carlos Suárez, o incluso Fernando Roth, del Villarreal, que también se ha marchado. Algunos con muy buenas sensaciones. Le hemos preguntado si cree que va a haber huelga, dice, espero que no, pero yo en esos términos no tengo mucho que hablar, y se han marchado, así que no parece que se hayan ido de demasiadas buenas pulgas algunos de los presidentes de Primera División, y de momento no hay ninguna noticia ni de que vaya a comparecer nadie de la Federación, Paco Jo, ni que Luis Rubiales vaya a dar ningún comunicado. En principio, de hecho, no tiene previsto hablar el presidente de la ACE. Eso sí, la sensación que yo tengo es que la amenaza de huelga, como decía Edu, va a estar ahí y sigue estando ahí, muy presente, porque de momento no ha habido, parece, noticias de la agencia tributaria. Eso sí, como digo, si hubiera algún tipo de comparecencia, te pediría paso, pero de momento aún sigue y continúa la reunión en la Federación Española.
Pues estaremos pendientes de lo que suceda en la ACE. Gracias, Edu Polo, gracias, Mario Torrejón. Aunque sea en un telegrama, ¿alguna novedad para el partido de mañana entre el Sevilla y la Fiori en la UEFA, Fran Ronquillo?
Pues prueba mañana para Beto, por tanto será cuando se dé la lista, cuando se compruebe si puede o no jugar el cancerbero portugués. Krychowiak lo hará con una máscara y a Emery le han preguntado a los periodistas italianos por el interés del Milán en él.
Lo principal es que estoy muy, muy contento aquí en Sevilla y que donde, por lo menos de mi parte, donde uno quiere...
Pues de momento parece estar donde quiere estar. Y vosotros, si queréis estar hasta las 4, seguimos en Ser Deportivos.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
Amistad, ilusión, deporte, bienestar. Enriquece tu vida bailando. Tablaoytumbao.com 91-263-6110. ¿Quieres ganar un crucero gratis por el Mediterráneo de Sagitur Viajes? Participa en el concurso Vacaciones de Ser Madrid Sur y podrás llevártelo gratis. Así de fácil. Patrocinan
Home Asia en Fuenlabrada, Autoescuelas Proa en Parla, Acuaria Baños en Fuenlabrada.
Y 31 minutos, gracias por seguir en Ser Deportivo, programa que los miércoles, ya sabéis, abre un hueco hasta ahora a los deportistas que no ocupan siempre las primeras páginas de la actualidad, pero que muchas veces bien merecerían hacerlo. Bien porque son promesas, bien porque son presente, bien porque tienen muchísimo futuro. Nuestra protagonista hoy tiene un presente brutal y un futuro, yo diría, olímpico. Nos la presentaría David Alonso, que es el titular de la sección, pero ha delegado. Vamos, que tiene día libre porque el fin de se nos va a Montmeló a narrar la Fórmula 1, pero ha buscado un suplente de categoría que va a hacer los honores. Dani Álvarez, cuéntanos quién es nuestra protagonista hoy.
Buenas tardes, Paco Jo. Pues sí, nuestra protagonista del día es Lidia Valentín, con 30 años, natural de León, y es doble campeona de Europa de halterofilia. Es la referencia de halterofilia en Europa, doble campeona ya, y se la considera la mejor altera de la historia en España.
Lidia Valentín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, nos tienes que contar dónde estás.
¿Dónde estoy? Bueno, pues estoy en el Open de Madrid, en vuestra cabina, y estoy viendo el partido de Serena y Victoria y estoy flipando. ¿Sí? La verdad, sí.
¿Y eso?
Sí, pues porque nunca había estado en un Open y bueno, tenerlas tan cerca y verlo tan bien, pues ya te digo, eso es una auténtica locura.
Uh-huh. Estás cómoda, ¿no? La que te tratan bien en la cabina, se ve bien el tenis.
Sí, es todo un espectáculo, ¿eh?
Vale, ¿tienes ganas de que empiece el partido de Rafa Nadal? Que yo creo que es el que has ido a ver, ¿eh?
Sí, claro. Claro, muchas ganas tengo, sí.
Oye, ¿a Rafa lo conoces? ¿Has coincidido con él en la Villa Olímpica?
Sí, hemos coincidido en el 2008 en la Villa y en algún premio también hemos coincidido y la verdad que es un tío increíble.
Es verdad que es muy majo y que es muy muy asequible y muy cercano, ¿eh?
Sí, súper cercano, ya te digo, en la Villa, que es donde más tiempo pasé con él. Súper cercano, hablaba con todo el equipo olímpico español, con toda la gente que estaba, que se acercaba a hacerle fotos y demás, o sea, una paciencia increíble también.
O sea, que le viste allí viendo cómo los deportistas del mundo hacían cola para hacerse fotos, ¿no?
Exacto. Aparecía él y era como 200, 300, toda la Villa alrededor suyo.
Ah, es muy majo Rafa Nadal, sí. Pero si hablamos de alguien maja, tú no te puedes quitar, que tú Gracias. Eres una crack total. Oye, ¿cómo empezaste en un deporte tan duro como la halterofilia, Lidia?
Bueno, pues de casualidad, comencé con 11 años y porque era una niña con demasiada energía, me gustaba todo tipo de deporte, practicaba todo tipo de deportes y bueno, el entrenador de halterofilia vio a una niña un día en un polideportivo que destacaba más que el resto, que tenía un talento extraordinario y bueno, y se fijó en mí y dijo, un día me lo propuso, y no conocía para nada lo que era la halterofilia y bueno, él insistió, pasaron unas semanas y me pasé por el gimnasio de halterofilia y hasta ahora.
O sea, que llegas a la halterofilia por ser hiperactiva, ¿o qué?
Sí, por tener mucha energía y sobre todo por amor a cualquier tipo de deporte. Yo deseaba que terminara el colegio para hacer deportes extraescolares. O sea, no era una niña para nada parada, siempre estaba corriendo, saltando, jugando, y entonces pues practicaba todos los deportes.
Lidia, pero esto de empezar a entrenar halterofilia tiene que ser mucho más duro, no sé, que empezar a jugar al fútbol, al baloncesto o a hacer natación, ¿sabes? O sea...
Bueno, a ver, yo es que con 11 años no llegas al gimnasio y pones a levantar pesas, no, es que no es así para nada. Entonces, bueno, sí, hacía baloncesto y deportes así como en equipo eran bastante más divertidos. Pero cuando realmente fui al gimnasio de halterofilia y vi el ambiente que había, vi el sistema de entrenamiento y cómo funcionaba todo, y ya te digo, sobre todo el ambiente me cautivó, y bueno, y con los meses dejé los otros deportes, atletismo, baloncesto y demás, y me centré solamente en la halterofilia porque me gustaba como, pues eso, el hecho de que ibas progresando, que había juegos también, pues obviamente no llegas y te ponen a levantar, sino hay pues juegos, es bastante dinámico, te hacen pruebas, te picas con otros niños, con otras niñas, y he sido bastante competitiva, entonces fue eso lo que me atrapó y lo que me enganchó realmente.
Lidia, sin embargo, en España no hay mucha tradición, o sea, no es que sea un deporte que tenga muchos practicantes, ¿no?
No hay mucha tradición, depende también en los puntos de España, donde haya clubes, no en todos los puntos de España los hay, entonces bueno, hay niños practicándolos, hay deporte de base, hay deporte en alto nivel también, pero digamos que todavía falta bastante... Pues sobre todo bastantes más entrenadores, bastantes más clubes, sobre todo para que niños empiecen a practicarlo y pues eso, que sea más, o sea, que haya muchísima más gente.
Empezaste con 11 años, han pasado 19. ¿Te imaginaste cuando empezaste que algún día ibas a ser, por ejemplo, no sé, pues doble campeona de Europa?
No, para nada. Sabía que, bueno, mi entrenador siempre me decía que iba a ser muy buena y tal, pero bueno, como dije, bueno, pues era para motivarme para que no me vaya. Y después, incluso pues llegaba a casa, se lo decía a mi madre que quería irme a la selección y demás, con 12 años, 13 incluso. Y bueno, realmente sabía que podía destacar, pero no sabía que pudiera llegar a ser la mejor española en mi deporte. Y entonces, pues no, para nada, lo sabía.
Oye, cuando practicas la halterofilia así al principio, ¿tú notas, no un rechazo, pero extrañeza entre la gente, diciendo, jo, pero si esta chica competía en tantas cosas, ¿por qué se dedicará a la halterofilia? ¿Te miran raro al principio?
No, porque ya te digo, en mi pueblo, en la localidad donde yo nací, hay un centro de tecnificación que han pasado por él muchísimos niños, o sea, que es como un deporte más, es como el que hace atletismo, pues unos hacían clases de halterofilia, otros de atletismo, otros de gimnasia. O sea, entonces yo tenía varias compañeras, que no era yo la única. O sea, había bastante más compañeras y compañeros, entonces era como algo normal. Entonces, pues no. Por ejemplo, a la que sí le sorprendió fue a mi madre. Es como, hola, ¿cómo? ¿El qué?
¿Qué dices?
No hay más deportes. Y bueno, pensó que sería totalmente pasajero. Hasta que después veía que no.
Oye, ahora mismo, ¿cuánto tiempo le dedicas a la halterofilia en tu vida? Por ejemplo, ¿un día normal, cuánto entrenas y cómo entrenas?
Bueno, pues hoy por hoy es mi prioridad en la vida y en el día a día. Pues yo entro al gimnasio a las 9:30 de la mañana y salgo aproximadamente a la 1:00, y por la tarde entro a las 5:00 y salgo a las 8:00, 7:30, 8:15, pues depende el momento de la temporada, depende de la intensidad, depende de la competición que estemos preparando. Pero pues mínimo 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde. Uf. Aproximadamente.
No, pues, vamos, que ya estajo. Y además de entrenar, que es lo más importante en la vida de una altera, es decir, por ejemplo, la alimentación hay que cuidarla mucho.
Sí, claro, yo creo que es súper importante alimentarse bien para obviamente el desgaste que vas a tener. Tú no puedes, nosotros comemos siempre saludable. Yo personalmente hemos tenido un nutricionista durante tiempo y bueno, sobre todo alimentarse bien, también va por categorías de peso, cada persona sabrá más lo que puede comer y lo que menos, pero bueno, comida saludable, buena alimentación para sobre todo aguantar tanto tiempo de entrenamiento.
En el último campeonato de Europa hiciste triplete, arrancada, 2 tiempos y total. Esto es como ganar Liga, Champions y Copa en fútbol, el mismo año, ¿no?
Sí, bueno, probablemente sí. La verdad que el campeonato europeo fue algo excepcional. Llegaba en muy buena forma, llegaba, pues eso, con muchísimas ganas. Y bueno, el año pasado, como ya había quedado campeona de Europa, pues llegaba también como favorita. Para nada, en ningún momento tuve presión. Solo quería que disfrutar de la competición, tanto en arrancada como en 2 tiempos. Y sabía que si disfrutaba y demás, podríamos conseguir el oro. Y es a lo que fuimos, a conseguir en principio medallas, daba igual el metal, queríamos entrar entre las tres mejores, y después ya una vez en la competición vimos que el oro era asequible, y bueno, y nos quedamos con tres oros.
Nah, si no, lo dice como el que te va a dar un paseo, ¿sabes? Esta mañana me levanto con ganas de ir al retiro y ya saco tres oros, ¿sabes? O sea. Oye, Lidia, cosas más personales, ¿tienes alguna manía importante antes de competir?
Sí, bueno, muchísimas manías, pero eso yo creo que todos los deportistas somos súper maniáticos. Sí, con la ropa, con todo, pues, y antes de, o sea, el día antes incluso, o en el viaje me llevo cosas que me hayan dado suerte, no tiro cosas porque me ha salido bien otras competiciones. Bueno, sí, estoy repletita de manías.
Lo que sí eres además es muy coqueta, hasta en competición, ¿eh? Te arreglas mucho, cuidas tu imagen, eso, pero vamos, pero se nota un montón, ¿eh, Lidia?
Bueno, no sé, sí. En realidad soy una chica normal, lo que pasa que hay gente que le sorprende un poco, pero bueno, creo que, bueno, lo he sido siempre, sí, he sido un poco coqueta desde niña, pues como mis hermanas y mi madre, y entonces, pues bueno, y después practico halterofilia, me gusta prepararme y en las competiciones, pues sí, voy maquillada y tal, y me gusta.
¿Sabes? Recuerdo estar a tu lado cuando fuiste cuarta en Londres, en los Juegos Olímpicos, en la zona mixta, estando tan cerca de la medalla, fue tu momento más duro, y fíjate que lo hiciste bien, pero dije, yo no sé, yo te veía con la cara diciendo... Lo tenía ahí.
A ver, fue un momento para mí complicado por el hecho de que sabía que podía haber hecho más, ¿sabes? Entonces, a mí las posiciones, realmente siempre lo he dicho, no son mi objetivo, porque hay cosas que no dependen de ti. Es un deporte que tú vas, haces, lo das el máximo en la tarima y después ya los contrincantes pues harán lo que puedan y demás. O sea, tú no compites casi nunca con otras personas, sino casi siempre pues es hacer lo mejor que tú y pues las posiciones vienen. Entonces yo sabía que en los juegos estaba preparada para hacer bastante más marca, entonces sabía que con la marca que había entrenado era medalla. Entonces eso era lo que realmente me supo muy mal, y con lo que me fui pues medio frustrada, pero bueno, después dije, nada, pues para antes, que no te puedes, eso me duró una semana, después tienes que seguir entrenando y tienes que fijarte otros objetivos y tienes que mirar hacia adelante y vivir del pasado para nada. O sea, tú tienes que seguir haciendo europeos, mundiales, y sabes que vas a tener otra olimpiada y sabes que todos son experiencias y siempre te van a venir bien y a ser más fuerte.
Y es que además Lidia tiene que dar especial rabia cuando tan solo fueron cuatro, ¿no?, los kilos que te separaron del bronce.
Sí, que realmente para mí, con las marcas que había hecho, estaba bastante asequible. Eran marcas que por 4 kilos los podía haber hecho perfectamente. Pero hay que hacerlos, claro.
Y ahora, mirando al futuro, el próximo objetivo está el Mundial de noviembre en Houston, en Estados Unidos, para lograr la clasificación para los Juegos. Pero es inevitable, ¿no?, mirar de cara al año que viene, ese verano en Río de Janeiro, en Brasil. El subirse al podium tiene que ser el objetivo máximo, ¿no?
Exacto, nosotros primero vamos pasito a paso, como bien has dicho, tenemos el Mundial en noviembre, lo cual es importante ya no solo para mí, sino para el equipo, porque es un deporte individual, pero clasificamos por equipo.
¿Y cómo ves a Ana Ivanovic?
Pues creo que tuvo un partido bastante completo en la ronda anterior, Vitolina está jugando muy bien y Ana ganó en 2 sets. Y creo que ella en tierra pues hace un juego bastante agresivo, bastante potente, juega muy inteligente y creo que es una jugadora muy peligrosa, ¿no? Lo ha demostrado durante muchísimo tiempo y creo que ahora está en un buen momento.
Ya eres la única representante española que nos queda en el cuadro femenino, pero bueno, en dobles ahí seguís hacia adelante.
Sí, aparte nos enfrentamos en la siguiente ronda contra otra española como es Lara y bueno, creo que tanto Garbiñe como yo estamos muy muy comprometidas en lo que al doble se refiere y bueno, ojalá podamos seguir ganando partidos, que creo que nos vendrá muy bien a lo largo del año.
¿Y repetir la final del año pasado?
Ojalá así sea.
Bueno, y ya lo último, ayer eso pudimos ver en el descanso que os ponían imágenes del partido. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, es complicado, ¿no?, opinar de temas así, pero yo creo que es un poco una falta de respeto, ¿no?, porque al final nosotros cuando estamos en estadios de fútbol, a nosotros no nos pasan por la pantalla partidos de tenis, ¿no?, y al final yo sé que la Champions o la semis de la Champions es un evento muy grande, pero yo creo que la gente puede sobrevivir sin una hora y media de fútbol, ¿no? Entonces creo que ha sido un error, ¿no?, pero bueno, no pasa nada, se puede dar la oportunidad de que no vuelva a pasar y bueno, ojalá que así sea, porque creo que lo importante para nosotros y para nuestro deporte es que se le dé importancia al tenis.
Muchas gracias y suerte esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias, Paloma. Estoy con Carla. Quien quiere fútbol lo ve en su casa. Es un cantazo poner el partido del Madrid o del Barça esta noche con sonido en el marcador en la caja mágica. Pero cada uno manda en su casa o en su caja. Y esto es solo mi opinión. Y en mi opinión haríais bien en quedaros hasta las 4 con nosotros, porque todavía tenemos temas que contar.
Los héroes pasan, los mitos son eternos. Consigue gratis la camiseta oficial del Cosmos de Raúl. La leyenda blanca continúa. Domingo 10, cartilla con AS.
¿Buscas los mejores neumáticos? Llévate mucho más con Sadeco, porque ahora si compras tus neumáticos Goodyear en tu taller Sadeco, te llevas hasta 120 euros de regalo. Además, participarás en el sorteo de un viaje a Florida. Ven a tu taller Sadeco más cercano o entra en la web gruposadeco.com y pregunta por los detalles de esta promoción. Sadeco y Vulco, siempre a punto.
Descubre Malta con Viajes Carrefour, un paraíso de sol y aguas cristalinas en el corazón del Mediterráneo. Buceo, deportes al aire libre y un sinfín de actividades culturales en un archipiélago lleno de historia. 3 días desde 110 euros y con las mejores opciones de financiación. Y es que en Carrefour todo cuenta.
La noticia, Carlos Latre llega a Madrid.
¿Qué tal?
15 años no es nada con Carlos Latre.
Tenemos un concurso al mediodía que nos encanta, que es saber y palmar. Si se van muriendo todos menos el presentador.
Un café.
A partir del 30 de abril en el Teatro Compact Gran Vía. Compra ya tus entradas en El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del teatro.
¿Me opero o no me opero? ¿Dónde? ¿Cuánto? Di adiós a todas tus dudas. Ven a Real Visión, la mejor clínica oftalmológica de Madrid. Tenemos la última tecnología láser para la corrección visual de miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Ahora solo 699 euros por ojo. Precio final. Un precio así solo lo verás en Real Visión. 902 24 24 04 y en realvisión.es.
Tengo que repartir los 4 minutos que me restan con 4 personas, así que yo me callo. En el Atlético de Madrid, hoy, protagonista, el turismo, Hugo Condés.
Sí, ha presentado el Atlético de Madrid un spot sobre el turismo en Madrid, como ya hizo el Real Madrid hace alguna jornada. Bueno, son los dos grandes embajadores, ¿no?, del deporte, sobre todo futbolístico, en la ciudad, y lo ha hecho el Atlético de Madrid. Algunos de los jugadores que han participado, Fernando Torres, Arda Turán, Antoine Griezmann, Raúl Jiménez, etcétera, etcétera. Después de ese acto ha hablado Enrique Cerezo y ha repasado 2 temas importantes. Por ejemplo, por un lado, las protestas arbitrales del Atlético de Madrid después del partido ante el Atlético de Bilbao.
Yo personalmente creo que quejarse una vez que acaba el partido y está un resultado hecho, yo creo que es inútil. Lo que sí que hay que advertir para que la próxima vez procuren pasar menos accidentes de estos.
Que no pasen menos accidentes, parece un chiste, parece una película del Padrino, pero es la opinión de Atlético Madrid sobre los arbitrajes. Y la otra, sobre esa posible huelga de la que informaba anoche José Ramón de la Morena, esa es la opinión de Enrique Cerezo.
Hombre, me preocupa que la competición se pueda parar justamente vísperas de un partido importante y sobre todo vísperas de uno de los últimos partidos de la Liga, ¿no? Yo creo que la sangre no va a llegar al río.
Yo he cumplido mi minuto.
Vale, mañana salimos de duda con respecto a esto. Minuto para el Getafe, que está tratando de no meterse en un lío de aquí a final de temporada con el Rayo como próximo rival, Oscar Ejido.
Sí, el objetivo del Getafe es cerrar la permanencia en primera cuanto antes. Dicen que si es en Vallecas el lunes, mejor. Curiosamente sería el mismo escenario donde se consiguió la salvación la temporada pasada, en la última jornada ganando 1-2. Se trata de conseguir la permanencia ante el Rayo o en casa ante el Eibar, porque el rival en la última jornada del Getafe es el Real Madrid, y si se está jugando la Liga, dicen que es mejor tener los deberes hechos y no jugársela ante Madrid. Es que lleva el Getafe varias semanas intentando cerrar esa permanencia, pero es que lleva 4 derrotas consecutivas en el último mes. A pesar de tenerlo tan cerca y de que no llegue, dice Freddy Nestroza que no hay ni preocupación ni nervios en el vestuario.
No es ni preocupación ni nervios, simplemente es estar concentrados. Solamente empezamos en estar concentrados, sabemos que lo que tenemos en el frente no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, lo bueno es que dependemos de nosotros mismos y siempre ha sido así. Entonces, estamos enfocados solamente en el partido que se viene contra el Rayo.
Pues eso, ese es el minuto del Getafe. Iba a darle el minuto al Rayo Vallecano, pero tenemos una noticia de última hora que nos lleva a la Federación Española de Fútbol con la huelga y la AFE como protagonistas. Cuéntanos, Mario Torrejón.
Sí, lo dejo porque siguen saliendo los presidentes de Primera División. Hemos visto salir hace poquito el Levante, al equipo catalán, y ahora hemos visto al presidente de Española, Joan Collet, que acaba de salir. Nos ha dicho que, bueno, él, como muchos otros presidentes, está en contra de esa huelga, no le parece el momento oportuno, pero que sí que es verdad que la posición de la AFE, dice, es una posición muy fuerte de momento, pero que todavía continúa esa reunión adelante, como tal y como la hemos dejado. Pero como digo, la posición de la AFE es muy fuerte, y como digo, la amenaza de la huelga es cada vez más real.
Vale, pues esa es la última hora. Gracias, Mario, desde la Federación Española de Fútbol. Y ahora tienes 30 segundos para el Rayo.
Rápidamente, ha sido la primera sesión de trabajo después de los dos días de descanso. La buena noticia es que han saltado al campo Leo Batistao y Cristian Álvarez, que estaban lesionados y que ya están disponibles para Paco Gémez. Y hemos visto también en el terreno de juego a Emiliano Insúa, que puede que sea titular también el próximo lunes ante el Getafe, y que le hemos preguntado por esa noticia que ha dado Hugo Condés y que le sigue muy de cerca el Atlético de Madrid para que vuelva a ser jugador rojiblanco la siguiente temporada. Y la verdad es que a él le hace mucha ilusión.
Siempre me ilusionaría y me encantaría volver al Atleti, porque hemos vivido momentos muy importantes en el año y medio que me tocó.
La ilusión y el ánimo de Insúa de volver al Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. Javi Blanco, ponga usted en orden el resto de las noticias.
Venga, lo primero, Antoine Griezmann ha sido nombrado mejor jugador de primera división del mes de abril, ya lo había conseguido también en enero, y en segunda el mejor es el portero René del Llagostera. En el tema amaños y en las declaraciones en Valencia, los jugadores imputados por el presunto amaño del partido entre Levante y Zaragoza del año 2011. Y en la NBA, Memphis ganó anoche a Golden State con 15 puntos y 6 rebotes de Marc Gasol. Ahora la semifinal de conferencia está empate a 1. Y en el otro partido de anoche, Atlanta se puso a Washington y también deja la eliminatoria empatada a 1. Para esta noche, a la 1, Chicago-Cleveland, y a las 3 y media, Clippers-Houston.
Y para esta tarde, a las 7 y media, regresamos en la SER con Carrusel Deportivo, con el partidazo entre el Barça y el Bayern de Múnich. Y a las 12, el larguero con todos los protagonistas y el resumen de la jornada. Y a las 3 y 5, mañana, si os apetece, quedamos en el mismo sitio a la misma hora. Como siempre, ha sido un placer. Hasta luego, adiós.